Vamos a hablar de cultivo de verano, sobre todo de soja, que es nuestro gran cultivo en general, y de verano, obviamente, con un docente de la Universidad de la República para saber cómo viene esta cosecha. Esteban Hoffman, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo andan? Bueno, gracias por llamar.
Gracias a vos por estos minutos. Es docente especializado en agricultura del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía. Y además Esteban es director general de Unicampo Uruguay.
Sí, Esteban, por la encuesta de primavera de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, que esto se realizó en la primera mitad de diciembre, se preveía para este verano algo más de 1 millón de hectáreas sembradas, con más de 900.000 de ellas de soja, el maíz en segundo lugar, después muy poco sorgo y casi nada de girasol. Con esta previa que teníamos en datos y con los meses llevaron a los hechos, después, ¿cómo se podría resumir, al menos en titulares, las principales características de este ciclo de cultivos de verano que ahora están en etapa de cosecha?
Bueno, mirá, con esa referencia de área, que posiblemente vaya a haber algunos ajustes finales, porque va a haber área que no se va a cosechar por las condiciones particulares del año, que ahora te les voy a aclarar, y con algunas diferencias entre las estimaciones del área hechas por el Ministerio por día y los privados, en que pueda siempre ha habido una brecha ahí, que se había achicado un poco y en estos dos últimos años capaz que se mantiene un poquito más altita que lo que debería, y más en términos proporcionales, ahí hay 70-80 mil hectáreas, que es la diferencia entre lo que estima el Ministerio y lo que opinan los privados más grupos. Pero saliendo de eso, porque eso tiene mucho que ver después con el volumen total, claro, de la cosecha y los,
¿no?, el
y el propio,
sí,
país. Claro que el rendimiento, pero si multiplicás por 80-100 mil hectáreas más o menos, cambia mucho, ¿no? Son, claro, muchas toneladas que se dejan de cargar. Este va a ser un año, o sea, cuando nosotros sembramos, cuando se sembró, más allá que estaba seco para sembrar en algunos lugares, porque la zona Río Negro al norte había llovido muy poco. Fíjense ustedes que estamos hablando de un año calendario 2020-2021 de los más secos los últimos 70-80 años, 700 y pocos milímetros, ¿no? Cuando nuestro régimen normal son 1000-1100 en general en la zona agrícola. Entonces parte de la falta de agua se concentró mucho en el invierno, en la primavera, y teníamos zonas secas para sembrar, pero sacando eso, nuestro problema estaba en una perspectiva de con pronóstico ampliado de un año con sesgo niña, o sea, seco. Fin de primavera seco, principio de verano seco. Sin embargo, las cosas se fueron medio acomodando, y cuando estábamos ahí terminando enero, empezando febrero, o sea, pasamos lo difícil, en realidad los cultivos estaban en general muy lindo. Río Negro al norte, en cultivos sembrados mucho más tarde, porque no podía sembrar en noviembre por la seca, pero en general, todo el mundo en general, con los cultivos muy lindos, y venía lloviendo más o menos bien hasta por encima de las perspectivas. Entonces, en ese momento, cuando empezó febrero, que en ese momento para el cultivo de soja empieza la etapa clave, ahí se define el partido, lo que se llama periodo crítico, ahí empieza el llenado de grano, todos decimos, si febrero y marzo nos acompaña, podemos llegar a terminar una muy buena zafra dentro del conjunto de zafras buenas. ¿Con qué rendimiento? Muy difícil estimarlo en ese momento. ¿Qué pasó después de la opinión de principios de febrero? O sea, con el antesala del febrero-marzo completo, que es agarra todo el periodo crítico de la grueso de la soja uruguaya, ya habiendo definido gran parte de la productividad del maíz de primera uruguayo, decíamos, bueno, mirá, si nos va bien, sigue lloviendo acompañando la lluvia, porque mucha reserva en el suelo no había, porque lo que venía lloviendo no lo veníamos consumiendo. Si en realidad llegamos a tener un febrero y un marzo benigno, podemos llegar a terminar muy bien, porque venimos mejor en relación a lo previsto. Bueno, parece que fuera premonitorio, todo lo que dijimos en ese momento no se cumplió nada, ¿no? Nos enterró una seca en general de un tercio del agua en relación al normal esos dos meses. Vale la pena decir que habían zonas del Uruguay, las mejores zonas, tenemos la tendencia de argentinizarnos en algunos títulos de cosas o palabras. Bueno, veníamos hablando, mucha gente hablando de zona núcleo, la zona núcleo, como lo definen los argentinos, o sea, sí, el corazón a donde se concentra la soja, donde están los mejores suelos. Bueno, para hablar del corazón de la soja uruguaya, si tomamos epicentro Mercedes, ¿no? Hacia el sur, hacia Dolores, Cañada Nieto, Concordia, y para hacia arriba, hacia, si querés, más hacia Nuevo Berlín o a la Ruta 14, esa zona, el corazón, el epicentro, ahí a fin de enero, principio de febrero, ya venía renga. O sea, con prácticamente sin ninguna posibilidad de que si realmente llovía muy bien, iban a terminar mal. Bueno, definitivamente a todos, en general, a todos los que estamos en el litoral, que es donde se concentra más del 80% de la soja, y la verdad que el fluvio en marzo fue muy mal. Y muy malo en serio, ¿no? Entonces, pasamos de las perspectivas de estar dentro de las zafras buenas a que vamos a estar entre una de las zafras malas. Uh-huh. La soja que está en el parte del centro del país, sobre todo centro-este, este, noreste, sureste, la soja no va a estar mal ahí. Ahí más o menos llovió, uh-huh, pero hay poquita soja.
Claro, eso es poca superficie de cultivo y además no son en muchos casos los suelos más productivos tampoco.
Claro, exactamente, nunca son los suelos más productivos y es poca la concentración. Yo hacía con unos colegas de ustedes, no hace mucho, llevo una entrevista haciendo el análisis este, porque es un análisis de perspectiva, ¿no? Estaba muy preocupado por saber cuál puede ser la productividad media. Uh-huh. Ese era el centro de la entrevista. Y yo le decía, mira, lo más parecido a una zafra con sequía terminal que tuvimos en Uruguay, o sea que el cultivo cada vez demanda más y precisa más y tiene menos días para esperar y cada vez llueve menos, entonces se genera una sequía terminal. ¿Sí? El cultivo se va secando y va empeorando su condición, fue la zafra 2014-2015. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos zafras? Además de que hay una diferencia de área, había mucho más área de soja en ese momento, uh-huh, es que había un área grande, muy grande de soja, que estaba fuera del litoral, ¿sí? Que se vio muy afectada, que era fundamentalmente soja de primera. La soja que estaba en lo que hoy le llamamos el corazón de la soja, en lo mejor, uh-huh, ¿sí? En lo que sería el litoral centro-sur y sur del país, había mucha soja ahí y le fue muy bien porque en esa zona llovió. O sea, al corazón le llovió. Uh-huh. Y además había baja proporción de cultivos de segunda, o sea, sembrados sobre rastrojos de trigo, cebada, canola, que no le fue mal en esa zona. Bueno, la situación de este año es exactamente la inversa. Tenemos muchísima soja en proporción en el corazón con una elevada proporción de cultivos de segunda, más del doble, que están en esas zonas tan complicadas.
Bien, entonces me imagino, no sé si con muchos datos sobre la mesa, pero con esto que acabas de describir, las perspectivas sobre el rendimiento serían más bien malas o muy malas. De hecho, lo dijiste, entre las peores.
Vamos a poner límite, pero a mí me gusta ahora. Estamos esperando una zafra con rendimientos medios pobres.
Me ponen acá, si salen 2.000 kilos, país de rinde es mucho. Muy emparchada las chacras de soja en flores, la seca pegó muy fuerte. Claro. Saludos, dice acá.
Bueno, esa zona que está ahí, aparte de la Ruta 14, ahí, hay zonas muy feas. Te digo más, con colegas hemos visto cosas que no vimos en la zafra 17-18, por ejemplo, cultivos muertos. Ajá. Muchos cultivos de segunda, en esa zona brava que les decía, ahí en torno a Mercedes, inclusive rumbo a Rincón de las Gallinas, ahí, áreas grandes de soja muerta, de cero. O sea, se murieron. Y eso es complicado. Eso que dijeron ahí es tal cual. Hemos estado reproduciendo por distintos medios una terminología de un colega de ahí de la zona de Yung que decía, si termino la zafra con un 2 adelante, me siento contento, ¿no?
Uh-huh. Eso, y bueno, es sacar estamos más ahí, de nadie... 2 toneladas por hectárea, es ese 2 adelante.
Más de 2 toneladas por hectárea. O sea, y en realidad, ¿qué pasa? De fin de marzo a abril empezó a llover. Bueno, el otro día se pasó para el otro lado, ¿no?
Sí.
Empezó a llover y hay un área, sobre todo la zona del Río Negro al norte, que sembró mucho más tarde, que el agua no le llegó tan tarde.
Uh-huh. Esa es soja de segunda, tardía, que podría tener tardía, cierta
que
ayuda.
Van a rendir, claro, que va a ayudar a que el pico, como mucha gente le dice acá en el lunfardo, si querés, va a poner un piso más alto del que uh-huh se esperaba.
¿Cuánto
entonces
puede ayudar? No, decime,
sí,
decime.
La duda realmente, la gente quiere saber y quiere saber, la duda la vamos a saber cuando vayamos el 50-60% de la cosecha. No hay forma de tener en estos momentos una idea, pero todos estimamos que va a estar ahí. coqueteando con las 2 toneladas, para arriba o para abajo. No tenemos muchos elementos para saber. Hay mucha gente que está en la zona muy afectada, que es muy pesimista, como ese mensaje, ¿no? Y hay gente que está en la zona menos afectada y que tiene un poco más de esperanza. Ay, vamos, esto es una mezcla de... Está muy salpicada, como dijo el mensaje. Hay que esperar,
¿Cuánto puede ayudar a amortiguar el golpe el tema de que el precio esté tan alto? Estaba mirando, son niveles de precio en las últimas semanas que están arriba de lo que pasó en los últimos años, arriba de los $500.
Va mucho. ¿Sabe? Bueno, hay dos componentes ahí. La referencia de precio está muy, muy elevada, muy buena, ¿sí? Ya nos habíamos acostumbrado a que se podía producir soja con 3.40, 3.30, 3.40, 3.50. Imagínate con valores que oscilan en los $500. El número es muy bueno. ¿Qué pasa? Hubo mucha gente que fue vendiendo anticipadamente en la medida que el precio mejoraba, sin saber lo que iba a pasar. Entonces, muchos productores, una parte muy importante, no van a tener los promedios de valor de venta de los precios que tenemos como referencia ahora. Pero además, si te faltan kilos, si te faltan kilos, no podés agarrar, seguir incrementando la proporción de kilos vendidos a un precio elevado para mejorar tu promedio. O sea, hay muchas empresas que van a terminar con las medias estas que estábamos hablando y con precios medios de 4.20, 4.30, algunos no van a llegar. De todas formas, no es mal precio. No es mal precio. Todavía esta zafra de verano fue sembrada, además, con insumos a precio bajo. Es muy importante que el país sepa de que algunos insumos se fueron al diablo, el tema de los fertilizantes, ¿no? Por ejemplo, la zafra de invierno que estamos por empezar a sembrar ahora tiene unos incrementos en algunos insumos, en particular los fertilizantes, que es de locos. ¿Sí? O sea, como consecuencia de seguramente del precio del petróleo, pero sobre todo el precio de la soja y otras variables más. Entonces sembramos a un costo de producción que va a dar una mano. ¿Cuál es la picardía en esto? Es que, y es el riesgo que tiene la agricultura, que al final, por distintas razones, nunca podés completar el año. Teníamos la chance, a nivel de empresas, a nivel de productores en particular, pero a nivel de país, de juntar una zafra que, si hubiese sido buena, si hubiese juntado con un muy buen precio. O sea, es mucho lo que se deja de ganar, ¿no? ¿Se entiende?
Sí. Sí, sí.
Pero además va a haber hay un componente que es importante decirlo, que es el resultado económico del año de las empresas agrícolas se juega entre lo que hacen en invierno y lo que hacen en el verano, ¿verdad? No solamente con la soja, hoy está pesando cada vez más el número de los cultivos de invierno, el trigo, la cebada, de la canola, también lo que está pasando con el maíz está pesando mucho en muchos lugares, con un número muy bueno si te va bien. Y lo que pasó entre la zafra de invierno y verano es que la gente de Río Negro al norte vio pasar un excelente negocio en cultivos de invierno porque los precios fueron muy buenos, el clima fue espectacular, excepto para la gente del norte por la seca. Entonces, tuvieron un rendimiento aceptable con precios buenos. Pero lo contrario que Río Negro al sur, que tuvieron rendimientos espectaculares con precios espectaculares. Y todo indica ahora que se puede llegar medio a compensar con el verano. Los del norte pueden tener un mejor resultado en verano que los del sur. Nos perdimos la posibilidad de tener una zafra 2021 con resultados muy buenos. Y que créanme que hace falta, porque en realidad las empresas agrícolas vienen acumulando 3 o 4 años de resultados muy pobres, ¿no? Y algunas en rojo, ¿no?
Bien, sí, queda claro el panorama. Vamos a volver a hablar unos meses, fantástico. Sobre todo cuando tengamos la información más consolidada de las cosechas y veamos lo que pasó. Y podemos aprovechar en algún momento también hablar del maíz, que hoy comentábamos más temprano, que en Argentina nos sorprendía el dato de que se está produciendo por encima de la soja. Pero bueno, quedará para otro momento, Esteban.
Sí, además esas cosas te digo más, entre hace poquitos días se ajustó absolutamente todo y se ajustaron los números y habían unos errores en los dedos mal metidos ahí.
Entonces, nos pasás el ajuste y después 58, te preguntamos, entonces.
No,
gracias, Esteban.
58 toneladas contra 50. No está bien eso.
Gracias, un abrazo.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.